Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es jueves 23 de agosto y comenzamos este espacio con una nueva jornada dedicada a la información libre de censura dirigida a nuestros cubanos. Desde Cuba, la denuncia de represión contra los opositores en la isla y también tendremos una importante entrevista al congresista Mario Díaz-Balart y su reafirmación al compromiso con la libertad de Cuba. ¿Cuáles son las expectativas para la pequeña empresa en la isla? Es un tema que también analizaremos más adelante y haremos historia con Lucy García y Jorge Sotolongo. Y tendremos mucho más para compartirles en Levántate Cuba esta mañana, que así comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Comenzamos en Matanzas, Cuba, precisamente en la ciudad de Perico, desde donde nos llega una denuncia del opositor y activista político Félix Navarro. Félix es miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y es uno de los cubanos que decidió quedarse en la isla tras ser excarcelado durante los acuerdos para liberar a los prisioneros del Grupo de los 75. La primavera negra para Félix y otros cubanos de bien, como él, que exigen respeto a sus derechos, continúa de la manera más brutal en medio de una represión gubernamental que no cesa.
La represión en Cuba se ha incrementado a partir de este cambio de nombre y de personalidad en el gobierno cubano. Tengamos en cuenta que José Daniel Ferrer fue encarcelado y acusado de asesinato en grado de tentativa. Recientemente estuvo más de 12 días dentro de las gástulas castristas, pero que recientemente también fuimos arrestados en la ciudad de Colón cuando se distribuía alimentos para las personas necesitadas a través del proyecto Capital Tondique. Pero muy importante, este domingo 19 de agosto fueron arrestados en la ciudad de Colón en horas de la mañana Carlos Orlando Olivera Martínez y Reinaldo Batista Castellanos, ambos militantes del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, a quienes después de permanecer un rato en la estación policial de la ciudad de Colón, se les decomisó su teléfono a cada uno, de la manera más burda posible, de la manera más violatoria posible, pues que un militar que se encontraba sentado en el buró de allí de la recepción de la estación de policía, con una ropa que no es la adecuada a los policías, pero sí la que usan los militares de las prisiones, dijo: te lo decomisamos porque me da la gana. Así, de esa forma tan por encima de la ley en este país, demostrativo una vez más de que la represión se ha incrementado. Una cosa lógica, somos una organización junto a la Unión Patriótica, al Frente Totalitario Unido, a la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, que apoyamos el proyecto humanitario Capitán Tondique, pero que también la UNPACO y la Mesa de la Unidad de Acción Democrática somos promotores de la campaña Cuba Decide, y esto le hace un daño tremendo al régimen, de manera tal que tratan de acabar con nosotros. Muy significativo, el pasado jueves 16 fueron arrestados 4 activistas de nuestro partido cuando salíamos de la reunión. Éramos varios, un total de 14, pero seleccionaron a estos 4. Nos llevaron a la estación de policía en Perico. Nos amenazaron de diversas formas que si no abandonan las filas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, van a sufrir otras medidas. Y al final salieron con una multa de 150 pesos cada uno, con la intención, quieren desmembrar las organizaciones opositoras dentro de la nación cubana, lo que demuestra una vez más de que están decididos por todas a llevar a prisión a cuantos ciudadanos tengan que llevar. Estas son declaraciones desde Perico, en la provincia de Matanzas, de Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Escuchábamos y veíamos la denuncia de Félix Navarro desde Cuba, desde Perico, especialmente enviada a Levántate Cuba. Agradezco muchísimo, Félix, esta comunicación. Félix Navarro es fiel activista que protege a través de sus denuncias el derecho de contarle al mundo los abusos del castrismo contra el pueblo de Cuba. Les cuento además que en la tarde de ayer el representante cubano-americano por el sur de la Florida, el republicano Mario Díaz-Balart, visitó las instalaciones de Radio y Televisión Martí. A su llegada fue recibido por el director Tomás Regalado. La visita de Díaz-Balart se produce en medio de cambios en la oficina de transmisiones a Cuba y la reestructuración del Buró de Transmisiones de los Estados Unidos. Nuestro colega Tomás Regalado Jr. tiene los pormenores.
Ahora tenemos el próximo dórtico, el último dórtico. La realidad es que es la misma dictadura, con los mismos individuos, con la misma familia que siguen de los o sea, sigue la dictadura, la misma dictadura que lleva casi 60 años ahora, 6 décadas reprimiendo al pueblo cubano, no solamente reprimiendo al pueblo cubano, pero manteniéndolos en una pobreza horrorosa. Y no ha habido cambio. Este nuevo título que le han dado a este hombre es el mismo título que le habían dado a otros títeres en el pasado, pero nada ha cambiado.
Obviamente, congresista, mucho se ha hablado de la injerencia de Cuba en América Latina, uh-huh. pero tuvieron varias derrotas en estos últimos procesos de elecciones, y es obviamente en Argentina con el presidente Macri ganando, sí. y ahora en Colombia con Iván Duque siendo el nuevo presidente de Colombia, un presidente que por primera vez en la historia no ha invitado ni a nadie de Venezuela, ni de Cuba, ni de Nicaragua a una toma de posesión y rehúsa el punto de nombrar a un embajador nuevo en Venezuela.
Y lo que ha hecho el presidente Duque es simplemente no invitar a la toma de posesión de un presidente electo libremente en elecciones libres por su pueblo, no invitar a los dictadores del hemisferio, los que nunca han sido electos legítimamente por su pueblo, donde se han apoderado de esos pueblos a través de la fuerza, de las armas, de la represión y de la muerte, del asesinato, ¿no? Y hay que felicitarlo por reconocer que hay un cáncer en este hemisferio, y ese cáncer, la cabecilla de ese cáncer está en La Habana, es la dictadura de Castro. Y ese cáncer se ha expandido a lugares como Venezuela y Nicaragua. Es el mismo cáncer. Y desafortunadamente, hasta que ese cáncer no sea eliminado, esos pueblos no van a poder liberarse de esta pesadilla.
Congresista, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, cuando visitó la frontera de Cúcuta en Colombia y Venezuela. Y le hicimos la pregunta esta de la injerencia, le hicimos la pregunta de la democracia. Ella dijo que cuando los Estados Unidos habló sobre la situación en Venezuela, nadie lo escuchó. Cuando hablaron sobre la situación en Nicaragua, tampoco lo estaban escuchando. Y que ahora que finalmente alguien lo está escuchando, esta administración, le preocupa mucho el tema de Bolivia. ¿A ustedes también le preocupan el tema de Bolivia y sí. lo que pudiera ocurrir o no ocurrir con este término de que se le termina ahora ya al presidente Evo Morales?
Absolutamente, porque de nuevo estamos hablando de una alianza del mal, una alianza del terrorismo, una alianza del narcotráfico y de la corrupción, cuya cabecilla es en La Habana, pero cuyos tentáculos de este cáncer existe en otras partes del hemisferio, y por lo tanto el daño, es interesante, el daño, no solamente que le ha hecho al pueblo cubano, obviamente, este régimen de los Castros le ha robado 60 años de prosperidad, de avance económico y social al pueblo cubano.
Congresista, sé que su tiempo es limitado, pero sin nada más que nos permite un segundo más ir mirando directamente a la cámara, mandarle un mensaje a no solamente a los cubanos, sino también a los venezolanos, nicaragüenses y todos los que tienen esa esperanza de que un día tengan democracia de nuevo en sus países.
Gracias, Tomás. Y muy importante que, primero, que el pueblo cubano y los que sufren de la represión, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, en otras partes, sepan que no están solos, que el Congreso de los Estados Unidos, que los Estados Unidos está con ustedes. Pero también un mensaje a los que reprimen, a los que asesinan, a los que matan, a los porristas, que la justicia, más tarde o más temprano, les va a llegar a ustedes también. Por lo tanto, si hay una opción de reprimir o hacer daño, o no reprimir y no hacer daño, la alternativa siempre es de no reprimir, porque la justicia un día les va a llegar a ustedes también.
Y estamos convencidos de que así será y que será muy pronto para nuestros cubanos. Era parte de una extensa entrevista que realizó mi colega Tomás Regalado al congresista Mario Díaz-Balart, y que usted puede encontrar más información y más detalles acerca de ella a través de las tres plataformas de Martí, radio, internet y televisión, dispuestas a llevarles toda la información libre de censura a nuestros cubanos. Les invito ahora a que hagamos una pausa, porque tenemos mucho más para compartir con ustedes aquí en Levántate Cuba.
Vamos, vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos de güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguí, pues estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil.
visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos a cantar libertad hasta las 10 en punto de la mañana. Tres plataformas dispuestas para poder hacerlo para nuestros cubanos. Ahora les invito a las 8:17 a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1968, y a dos días de haberse producido la criminal invasión a Checoslovaquia por parte de las tropas del Pacto de Varsovia, Fidel Castro demostraba su filiación estalinista soviética, declarando su apoyo incondicional al brutal aplastamiento de la Revolución de Terciopelo, liderada por Alexander Dussek. Esta ocupación fue repudiada por la mayoría de los partidos comunistas de Occidente y causó decepción entre los intelectuales y escritores de izquierda como Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Regis Debray y Roque Dalton, entre otros. La brutal invasión a Checoslovaquia en contra de las ansias de liberación del pueblo checoslovaco, denominada Operación Danubio, en la que se calcula que participaron 500,000 de soldados de los países comunistas, demostró una vez más la naturaleza criminal del comunismo internacional.
Décadas de exilio, la Fundación Nacional Cubano-Americana llevó a cabo en innumerables ocasiones múltiples proyectos para colaborar a la libertad de Cuba y apoyar a los cubanos que han formado parte de este éxodo. Uno de ellos, Yo Vuelvo a Ti, es parte de esta historia que nos comparte esta mañana y es un privilegio que lo tengamos nuestra querida Lucy García, quien le doy los buenos días.
Ay, muy buenos días, muy buenos días, Maite, qué bueno estar aquí. Sí. Muy buenos días para todos ustedes los que nos están escuchando, viendo a través de las tres plataformas. Para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y efectivamente, la Fundación Cubano-Americana, desde sus inicios con Jorge Mascanosa al frente, fue una fundación y sigue siendo una fundación que hizo mucho por la libertad de Cuba y por los cubanos. Una de las cosas que a mí me maravilla más de la Fundación Cubano-Americana, además de todo lo que hicieron, es la creación de Radio Martí. Sí. A través de Jorge Mascanosa, pues cuando sale Radio Martí al aire, pues cumple una finalidad. Se trata de informar al pueblo cubano de lo que no sabía. Claro. Gracias en aquel momento a la presidencia de Ronald Reagan, sale Radio Martí al aire, después sale Televisión Martí, después hemos ido creciendo, que ya ves que ahora tenemos más plataformas e internet. Pero la Fundación Cubano-Americana, viajábamos, llevaba a los artistas y se iban a visitar a los cubanos que estaban con problemas en Panamá, en muchísimos lugares. Fue tan inmensa y ha sido tan inmensa la labor de la Fundación Cubano-Americana que cuando estábamos revisando archivos encontramos algo de hace 40 años.
Imagínate.
Fue un grupo de artistas que se reunió, sí, periodistas, para grabar una canción y ayudar a cubanos que estaban en terceros países. Cuando yo empecé a ver el documental, me dio pues mucha nostalgia, sí. Me dio ver los testimonios de aquellos cubanos en otros países. No quiero que lo vean como una cosa artística, quiero que lo vean como un documento histórico. Y además nos levanta el recuerdo, nos estimula. Tenemos muchas figuras que ya no nos acompañan y que estaban ahí muy jóvenes todavía, sí, hace ya 40 años. Vamos a ver una parte de ellos.
Estos rostros son para nosotros algo más que caras tristes. Pertenecen a hermanos nuestros que una vez salieron de Cuba, llenos de esperanza, en busca de libertad, de un mundo mejor. Hoy están desamparados. Nos separan de ellos muchas millas, quizá hasta mares y océanos. Malviven en países muy distantes. Miran a nosotros desde lejos, añorando que alguien como tú o como yo les tienda la mano. A ellos y a nosotros nos une un mismo sentimiento: volver.
Yo vuelvo a ti es la expresión musical de los artistas desterrados, de los artistas que han actuado para los hermanos nuestros que están en terceros países, esos que tantas necesidades y tantas penurias están pasando porque no se les permite ni trabajar siquiera. Yo vuelvo a ti es como un himno de libertad, un himno para hermanarnos más y más con los dolores, los sufrimientos y la futura libertad de nuestra patria.
Esta canción nació con un destino histórico: repetir las palabras de José Martí. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y en estos momentos, entre los pobres de la tierra, no hay nadie más desgraciado que los compatriotas nuestros que están en terceros países, muchos pasando hambre y miseria.
Nosotros queremos continuar engrandeciendo la imagen que tiene el pueblo norteamericano, los cubanos. Queremos ir a trabajar.
Aquí estamos bien, todo el mundo nos ha ayudado, ustedes, a Miami, y estamos muy contentos aquí en España, pero queremos seguir a Miami a reunirlo con nuestro familiar.
Este es un estudio de grabación del noreste de Miami. Raro es el día en que aquí algún artista famoso o músico importante no deje impresa su voz o el sonido de su instrumento en cinta magnetofónica, para luego hacer un disco comercial. Ahora, en este instante no hay nadie en él. Está reservado para una causa verdaderamente noble. En este lugar, tan solo en unos minutos, comenzará a convertirse en realidad ese importante proyecto de la Fundación Nacional Cubano-Americana, al que contribuirán decenas de artistas cubanos en el destierro. Pero, ¿y dónde están? ¿Qué hacen ahora? Se han dado cita en Radio Mambí, una estación de radio cubana de Miami que tiene sus mismas raíces, sus mismas inquietudes, sus mismos ideales. Jorge Mascanosa, presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, les da la bienvenida.
Este cuarto está lleno de luminarias, de glorias de Cuba, que han estado por muchísimos años como embajadores del dolor del pueblo cubano y de las aspiraciones del pueblo cubano, transitando por todos los caminos del mundo. Uno con gran gloria, con gran reconocimiento, otro quizás menos conocidos, más humildes, pero en todos y en el corazón de cada uno de ustedes, la pasión por Cuba, el deseo del regreso, el deseo de asistir a nuestros hermanos, de colaborar, contribuir y extenderle una mano de ayuda, una mano de solidaridad a aquellos que han quedado atrás en la isla cautiva o que están pasando hambre, vicisitudes, frío, miseria y sobre todo ese daño espiritual que sufre todo cubano que está en tercer país.
Quizá esta sea la única oportunidad donde se reúnan tantas glorias de nuestro arte, de nuestra Cuba de ayer y de nuestra Cuba de hoy.
pero han faltado muchos, muchos que no han podido estar aquí con nosotros por distintas razones. Para hablar a nombre de ellos, nadie mejor que alguien a quien llamamos Olga de Cuba, nuestra Olga Guillot.
Muchas gracias, Raúl, y me adhiero a tus palabras y me siento muy contenta de poder dar este mensaje que es en parte triste y la labor es sumamente hermosa. En la parte triste, porque son nuestros compatriotas, nuestros queridos compatriotas que están en terceros países y que están pasando mucha pena, mucha tristeza por no estar juntos con los suyos y sobre todo el dolor de perder la patria, como la hemos perdido nosotros. Entonces, esta unión de tantos artistas, de tantas glorias nuestras en este disco, para mí es una de las cosas más hermosas que se ha hecho en el exilio. Y quiero decirles que en el mundo nuestro hay muchos cubanos en todas partes. Habemos muchos cubanos en el exilio. Cada uno contribuye con un granito de arena para comprar este disco, Raura, este video, que va a ser la ayuda que van a tener nuestros compatriotas en terceros países. Es mi mensaje a todos mis compatriotas y también para todo el mundo hispano que conoce el dolor de nuestra patria. También los invito a que colaboren con este disco que es maravilloso y que con esto van a ayudar y van a hacer a mucha gente felices.
Y ahí van, felices, seguros del triunfo, del éxito, pero no del triunfo personal que acostumbran a tener cada día, sino seguros del éxito de todos, porque esta causa es así, de todos, porque es justa, porque es humana, porque es patriótica. Estos hombres y mujeres van unidos por un solo propósito, a ayudar a sus hermanos de patria abandonados en países extraños.
A cada cierto tiempo lo suben el impuesto, lo suben todo y va a llegar el momento que vamos a vivir hasta en la calle.
Bueno, aquí yo hubiera querido haber vivido en una casa, en un apartamento donde se pudiera la gente verlo. Pero esto no se puede ver. ¿Me entiendes?
Así es de grande el sufrimiento de nuestros hermanos. Así también es de grande la solidaridad con ellos de nuestros artistas. Aquí están Celia, Rolando La Serie y tantas otras glorias del canto cubano. Ellos unirán sus voces para entonar la letra de esta melodía. Yo vuelvo a ti. Esta es una linda mezcla de varias generaciones de cantantes cubanos de todos los géneros, de todas las edades. La participante más joven es una niña de solo 10 años de edad.
Para mí es un gran honor estar aquí porque
para ayudar a los niños en terceros países, como mi madre es española, mi madre es cubana, y yo quiero ayudar a la patria esta cubana, aquí con todos los artistas.
Bueno, pues yo me siento sinceramente muy feliz de estar en esta grabación, porque cuando Lourdes y Ernesto me llamaron, enseguida dije que sí, porque cualquier cosa que sea para beneficio de nuestra Cuba, ahí yo siempre estoy presente.
Bueno, pues yo estoy muy contenta con el trabajo que estoy desempeñando. Es un grupo de compañeros muy, muy lindos todos. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ellos. Yo creo que es una causa muy noble esta que se está realizando. Así que muy feliz y muy contenta.
Muy emotivo este material, Lucy, y además es muy merecido otorgarle ese verdadero valor a la historia y también el compromiso de tantos cubanos maravillosos.
Sí, a través de todas las generaciones, porque esto, para las personas en las redes sociales que están preguntando, esto es algo que se hizo hace casi 40 años. Y entonces es una especie de documento histórico. Muchas de las personas que escuchamos a Paquito de Rivera, muy joven, que afortunadamente lo tenemos con nosotros, hace un rato escuchábamos a Irene Farás, a Olga Guillot, a Celia Cruz, a René Barrio, a Luis García, son una cantidad de artistas, Chamaco García, mi esposo, que ya no están con nosotros. Afortunadamente muchos todavía están. Pero ¿qué sucede? Esos artistas no solo hacían esto, sino que se iban a Nicaragua. Recuerdo cuando cayó Daniel Ortega y tomó Violeta Chamorro un viaje. Se ponían en el Teatro Nacional y todo lo que se recaudaba en Panamá, en todos los lugares, era para los cubanos que estaban varados allí. Vamos a seguir, vamos a seguir viendo un poquito más de esta canción que para mí no es un significado artístico, sino un significado patriótico, emocional, y gracias a la Fundación Cubano-Americana que llevó a cabo tantos planes.
No puedo entregar al olvido.
Para mí este proyecto tiene una importancia increíble. Me ha dado muchísimo gusto que la Fundación Cubano-Americana me haya invitado, porque nos ha dado la oportunidad a todos los artistas cubanos cooperar en una causa tan grande como es ayudar a nuestros compatriotas que se encuentran en terceros países sufriendo y pasando necesidades.
Yo quiero darle las gracias de todo corazón a los organizadores de este proyecto por haberme invitado a esta grabación tan humana para esos cubanos que andan por allá, por esos países, pasando necesidades.
Arriba, vamos a pasar.
Yo vuelvo a ti.
Bien. Uno y entramos.
Yo vuelvo a ti.
Al principio pensamos en hacerlo, el trabajo, la elaboración del coro a seis voces, pero por idea de la misma Montaner me sugirió que eso iba a ser complicado, que se iba a tardar mucho el montaje de voces, porque había muy poco tiempo para ello, y decidimos hacerlo a tres voces, o sea, hacer los bajos y barítonos, hacer la misma voz, los tenores, hacer otra voz, y entonces los que son sopranos, mezzos y contralto, todas las mujeres en general hicieron la melodía, y como vimos, pues en menos de dos horas montamos todos los solos, todos los unísonos, todas las intervenciones de solistas, los cuartetos y demás intervenciones corales y los contracantos también. Todo lo montamos en menos de dos horas.
Respirando cubanía, respirando la alegría de estar con tantos y tantos compañeros
que hacía tanto tiempo que yo no podía compartir con ellos, con glorias grandes de mi patria, y sobre todo aportando un granito para la reunión por fin de todos nosotros.
Para mí esto es algo maravilloso que me emociona y espero con el favor de Dios que sea todo un éxito.
Aquel suelo de palmas y flores, que es un bello jardín tropical, hoy lo oprimen las fuerzas del mal, de extranjeros y antiguos rencores. Ha de brotar la simiente mambisa.
El esfuerzo que todavía queda por realizar es grande. Saben que quizás no terminen hasta el amanecer.
Tiempo después de ir creciendo. Vale, otra vez.
Yo vuelvo a ti, pedacito de cielo, que fuiste amor de Maceo y Martín.
Muy bien.
En primer lugar, me siento muy contenta y muy complacida de poder poner mi granito de arena para ayudar a mis hermanos cubanos en los terceros países. Y en segundo lugar, me siento muy contenta de poder compartir con tantos cantantes y artistas cubanos de ayer y de hoy esta noche tan grandiosa para todos nosotros. Ojalá que el público reciba esta canción con el mismo cariño y con el mismo amor que nosotros hemos puesto para grabarla para todos ustedes.
Yo también, como buen cubano, me uno a esta bonita causa y espero que por parte de ustedes la hagan un éxito, como de veras se merece. Hasta pronto.
de brotar la simiente mambisa.
Cuba, Cuba querida, por eso vuelvo a ti.
Lucy, los cubanos y no cubanos que están viendo este material tan lindo, con tanta emotividad, están reaccionando en las redes sociales y agradeciéndote la oportunidad de hacerle este merecido homenaje a la historia.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a la Fundación Nacional Cubano-Americana, que nos dio, bueno, ese material yo lo tenía, pero nos autorizó a llevárselo a todos ustedes. Gracias a ellos, gracias por patrocinar tantos intentos por la libertad de Cuba. Sí. Gracias a todos los artistas, los que están y los que no están, que han hecho tanto por la causa de Cuba. Y es bueno traer a la memoria todas aquellas cosas históricas que nos tocan el corazón.
Claro que sí, para que las nuevas generaciones también conozcan y reconozcan cuán grande ha sido el compromiso del exilio con el pueblo de Cuba. Vamos a hacer una pausa después de agradecerte, Lucy, que hayas estado con nosotros esta mañana y que siempre te esperamos, Lucy, porque lo que nos traes a nuestros cubanos y aquí a Levántate Cuba es algo con un valor invaluable. Vamos a hacer una pausa, regreso en instantes, tengo mucho para compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana a través de las tres plataformas de Martí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive,
puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
De Cuba y teníamos pendiente la segunda parte de un excelente material que desmitifica la figura del dictador Fidel Castro. Para ello, le doy la bienvenida al periodista Jorge Sotolongo, a quien le agradezco que esté con nosotros en Levántate Cuba. Es muy valioso, Jorge. Yo digo que todo lo que nos acerca a quitarle esa coraza de hombre fabuloso a Castro y verdaderamente mostrarle al mundo quién es algo que no podemos calificar, que no tiene valor, porque realmente es muy importante.
Primero que todo, te devuelvo el agradecimiento es mío por dejarme usar tu espacio para esto que me parece muy importante.
Sí.
¿Cuál es el motivo de la sobrevivencia del castrismo? Eso es un misterio. Uh-huh. Mucha gente incluso piensa en cosas místicas, ¿no? Si es un compromiso con el diablo.
Sí.
Si Cuba está pagando una deuda kármica.
Ay, sí.
Todo ese tipo de cosas.
Algo tiene que ser, Jorge, porque de verdad que...
Yo creo que Carlos Alberto Montaner, que está, uh-huh, que cierra el documental de los mitos de Castro, lo pone muy bien en perspectiva. Hay una gran maquinaria detrás del castrismo que ha sido muy efectiva.
Sí.
Sin duda ha sido de las cosas que, si funcionaran así para la economía, el castrismo hubiera sido muy exitoso.
Fabuloso. No, y para poner en marcha el beneficio del pueblo, pues sería algo increíble.
Pero lo que han hecho es hacer sobrevivir un mito, uh-huh, que además eso está ayudado por el hecho de que la democracia no siempre ha funcionado bien en todas partes. Y en la medida en que la democracia no es fuerte, en la medida en que la democracia deja unos espacios para que florezca el populismo, para que la gente pueda pensar que existe una realidad superior, para que después de casi 60 años todavía haya gente en Europa que piensa que el castrismo o el chavismo es una solución en Europa y en Estados Unidos.
Sí, también. Eso es.
No olvidemos el caso de Oliver Stone haciéndole homenaje a estos personajes. Todo eso ha sido la sobrevivencia. Vamos a ver cómo lo explica Carlos Alberto Montaner, un hombre de tanta lucidez.
Mediante una rigurosa manipulación de la información, el castrismo se asegura la permanencia de su mitología.
Claro, tienen éxito porque los cubanos tienen esencialmente solo una fuente de información. Y esa fuente lo que les llega es que en Vietnam el comité de no sé qué apoyó al grupo de los cinco héroes, en París hubo una manifestación en apoyo. Entonces la idea que tienen los cubanos es una idea totalmente dentro de la isla, es una idea distorsionada que consiste primero en que Cuba está en el corazón del debate planetario. La verdad es que nadie habla de Cuba. Cuba es una cosa que pasó hace 50 años, que ya le importa muy poco a la gente. Pero los cubanos dentro de la isla piensan eso. Y luego piensan que el apoyo del gobierno cubano es abrumador en el exterior. ¿Para qué le sirve eso al gobierno cubano? Bueno, eso le sirve al gobierno cubano, porque eso tiene un propósito político interno. Eso le sirve para legitimar la dictadura. Es decir, ¿cómo nosotros dentro de Cuba vamos a suponer que este es un gobierno que atropella los derechos individuales y maltrata a la gente si el resto del mundo está de acuerdo con lo que se hace en el país? Esto tiene un efecto de disuasión contra cualquier respuesta altiva frente a la dictadura. Así que cumple su propósito en el exterior, cumple su propósito en el interior, y además hay un tercer propósito oculto que es alimenta la infinita megalomanía de Fidel Castro, que nació para su desgracia en una pequeña isla poco importante del Caribe, pero que ha querido proyectar su propia imagen como una especie de Gengis Khan del siglo XX. Bueno, yo creo que el gobierno cubano ha tenido la astucia de saber organizar el debate en torno a Cuba sobre los temas que generalmente a ellos les importan. No siempre. A veces surge el tema de la violación de los derechos humanos, de los presos políticos, de las damas de blanco, y ahí el gobierno se encuentra contra las cuerdas. Pero entonces ellos recurren
a aquellos temas en donde consiguen el favor popular, por ejemplo, el embargo. Por ejemplo, la campaña de los cinco héroes, que son cinco espías condenados en los Estados Unidos por un tribunal en el que no había ningún cubano y en donde salieron castigados como debería ser. Lo logra, por ejemplo, en el tema de Lian. Convierte la tragedia de una familia, la muerte de una pobre mujer, donde se ahogan unas personas tratando de huir de la dictadura. Ese episodio que debería ser un baldón para la dictadura cubana lo convierte en un episodio a favor del gobierno cubano. Y a la gente se le olvida, gracias a la habilidad propagandística del gobierno, a la gente se le olvida que la verdadera tragedia era por qué huía esa pobre, por qué una mujer responsable que ama muchísimo a su hijo, por qué se arriesga y arriesga a su hijito para tratar de escapar de esa pesadilla. Eso que es la verdad profunda, que es el tema esencial del episodio, eso se oscurece y de pronto lo que parece que es una pugna por quién tiene el derecho a cuidar del niño Elian. O sea, ahí uno ve la habilidad del gobierno cubano en elegir los temas en donde ellos se sienten o colocar el acento en las zonas de la opinión pública en donde ellos se sienten más fuertes. Sí, en eso ellos han sido hábiles. Lo que sucede, y en esto hay que darle la razón a Marx, que al final la realidad material acaba por imponerse. Ellos podrán manipular a la opinión pública, podrán ser más hábiles que sus adversarios en la venta de imagen, en el mercadeo de la dictadura, todo eso se puede aceptar. Pero en Cuba la gente se sigue muriendo de hambre, el desastre en el país no hay manera de ocultarlo, la inconformidad de la sociedad es creciente, la desmoralización de la clase dirigente no hay manera de ocultarla. Es decir, al final, la realidad es mucho más poderosa que todos esos juegos de prestidigitación de la dictadura. Eso acaba por fracasar.
Si incluso el lugar más barato del mundo, donde cualquiera que tenga ingresos altos en el exterior pueda tener viviendo una persona, la madre, una tía, es Cuba. Con $100 que envíen,
Jorge, ni el sistema fue beneficioso, ni fue tan fabulosa la promesa que realmente vimos incumplida, la estamos viendo incumplida totalmente en todos los sentidos, la promesa de la revolución, ni el hombre, aquel que se quería mostrar como poderoso, lo es, ahora es polvo, es ceniza, y todo lo que había hecho durante todas estas seis décadas ha sido destruir al pueblo cubano. Es decir, que no hay mito, no hay nada súper poderoso en lo absoluto, ni con Fidel Castro, ni con la revolución de Castro.
Ah, exactamente. Mira, no quiero cerrar este segmento sin hablarte de dos cosas que me parecen muy interesantes. Recientemente ha aparecido un libro que se llama El Soviet Caribeño, de César Reiner Aguilera.
Sí.
Que explica muy bien, muy bien, muy bien la relación entre un aparato de inteligencia muy cercano a la Unión Soviética,
claro,
que empieza con la fundación del Partido Comunista, la expulsión de Mella del partido, la entrada de Fabio Grobar en Cuba, todo eso, y cómo ese aparato no nunca deja atrás el impulso de la figura de Fidel Castro. Cómo todo esto, Castro ha sido también, de cierta manera, esa es la tesis del libro, un Castro diseñado por la inteligencia de la Internacional Comunista.
Que sabemos, obviamente, que tiene un alcance y un poder de manipulación tremendo, no solamente para conseguir esta demostración de poder, ¿no?, de un tipo que era imbatible, también de manipulación con las masas.
Totalmente. Y además eso, evidentemente, la personalidad de Fidel Castro se prestaba muy bien a eso, pero ha habido un prediseño de todo eso y el libro lo explica fantásticamente. El libro se basa en los archivos de la seguridad checa, y de la seguridad soviética, y en muchos libros, incluso recientes, de gente que participaba en viejos mitos de del castrismo, como Lionel Soto, etcétera, etcétera, que han dejado libros escritos, y este libro es verdaderamente, yo pienso que es un libro muy interesante.
Ahora la realidad es diferente, Jorge, hay más descontento y hay una muestra mucho más amplia de lo que es verdaderamente la involución cubana, ¿no? A través del periodismo independiente, a través del propio periodismo ciudadano, que muestra realmente cuál es la destrucción que ha sufrido la sociedad cubana.
Cada vez más difícil, pero de todas maneras, te vuelvo a repetir lo mismo, mientras la democracia no sea una democracia sólida, habrá castrismo, chavismo y todos los ismos que tú quieras, todo tipo de populismo, que siempre hará que la gente piense que existe un jardín mucho más verde que el suyo.
Pero la izquierda no está fortalecida como años atrás o como en el momento ese idóneo que tuvo Castro para conseguir y alcanzar el poder. Yo lo observo, ¿no?, como un momento diferente.
No, indudablemente los momentos, pero eso sube y baja. Sí. Eso sube y baja. En este momento, por ejemplo, lo que se está produciendo en el derrumbe que hay en el chavismo, nadie podía pensar que Maduro fuera tan bruto, ni yo creo que ni el propio Chávez lo sospechaba.
Sí.
Todo eso, lo que pasó en Ecuador con Correa, en fin, todo eso ha sido un desmoronamiento de la izquierda en América Latina. Pero de todas maneras, mira, México, ahí tienes a López Obrador.
Exactamente, por eso hay que estar siempre vigilante, ¿no?
¿Cómo no se va a imaginar que López Obrador va a poder llegar a la presidencia? Exactamente. Y llega.
Pueden suceder muchas cosas. Desafortunadamente, el pueblo de Cuba todavía sigue arrastrando con ese sistema destructor y acabando con el pueblo de Cuba.
Sí, señor.
Jorge, qué gusto tenerte. Es un placer siempre
haber estado acá.
Es un placer siempre contar con esos materiales que encierran una historia tremenda y contárselo al pueblo de Cuba. Y también aquel que todavía tiene duda, ¿no? Como tú dices, sucede en Cuba, sucede incluso en América Latina, en Europa, en todas partes.
Y en Miami.
También, en Miami. Todavía hay gente que sigue creyendo en el beneficio de ese sistema. Hay que simplemente transitar por una calle, hay que simplemente conversar con tres o cuatro cubanos. Muchísimas gracias, Jorge Sotolongo.
Gracias a ti, Maite.
Muchísimas gracias a ustedes también. Les voy a invitar a que hagamos una muy breve pausa. Joan Andrés ya está listo con los principales titulares del día. Regreso en unos 5 minutos y voy a continuar hasta las 10 en punto de la mañana a través de las 3 plataformas de Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hacemos nuestra habitual pausa informativa a esta hora aquí en Levántate Cuba. Hablándoles, Joan Andrés, muchas gracias por preferir informarse con nuestro programa. El rapero contestatario Henry Lazo permanece incomunicado desde que fue trasladado desde La Habana a un hospital en la provincia Holguín. Ivette Pacheco amplía la información.
El rapero contestatario Henry Lazo pasará 21 días sin comunicación con sus familiares en el Hospital Psiquiátrico de Jibara, a donde fue trasladado el viernes desde el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra. Radio Martí conversó este miércoles con su madre, Carmen Susana Martínez, quien se encuentra en la localidad holguinera.
Ahí no me dejan verlo hasta dentro de 21 días más o menos. Se mantiene lo mismo. Yo lo vi el domingo, el sábado llegamos y el domingo fui un momento ahí y me dejaron verlo un momento.
El cienfueguero Henry Lazo, conocido en el mundo artístico como el Encuyé, fue arrestado en febrero tras una discusión con un agente policial al que había denunciado en internet por represor. En abril lo trasladan al hospital Gustavo Aldereguía en su provincia, donde lo diagnostican de esquizofrenia, y de ahí trasladado al psiquiátrico de La Habana. Según su madre, el pretexto del traslado a Jibara fue realizarle un examen psicoforense que determinará si está en condiciones de incorporarse a la sociedad, por lo que deben esperar por médicos que deben llegar en algún momento desde la ciudad de Holguín, según le informaron en la entidad de salud.
Eso ahora tienen que pedirlo para que venga la gente de Holguín a hacerlo, y se va a tratar de ver si se lo pueden hacer antes, porque esa gente cada tres meses creo que se la van a hacer, pero lo que no sé es el tiempo. Eso es lo que no se sabe.
La madre del músico contestatario aseguró que tampoco puede comunicarse vía telefónica con él en un hospital que prácticamente es una cárcel.
No lo dejan llamar tampoco, ahí no permiten el teléfono. Según dicen, es un hospital, pero como es una sala que para él, y tienen rejas ahí.
Con anterioridad, Lazo fue acusado de desacato a la figura de Fidel Castro por su canción Un Rey Falso, en la que lanza una dura crítica al difunto dictador. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Muchísimas gracias a mi colega Ivette Pacheco por actualizarnos con esta información. Ahora Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela con todas las opciones sobre la mesa. Con los detalles desde Washington, Tony Cano.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo este miércoles durante una conferencia de prensa que el gobierno de Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela y que no descarta ninguna opción para ayudar a resolver la situación en la nación sudamericana. Estados Unidos sigue respaldando a los vecinos de Venezuela y ofreciendo ayuda de emergencia y albergue, y sigue apoyando al pueblo de Venezuela. Vamos a mantener todas las opciones sobre la mesa. Los mantendremos al tanto de cualquier anuncio al respecto. Así respondió la vocera de la Casa Blanca a una pregunta sobre la posición de Estados Unidos con respecto a la crisis en Venezuela. Por otra parte, Colombia informó que intensificará sus esfuerzos para manejar la crisis migratoria venezolana, pidiendo a las Naciones Unidas que intervenga, dijo el miércoles el canciller Carlos Holmes Trujillo. Colombia ya ha pedido a sus vecinos del sur, Ecuador y Perú, que acuerden una estrategia común para abordar el problema. Tony Cano, Washington.
La expresidenta argentina Cristina Fernández declaró este miércoles en el Senado que no se arrepiente de nada de lo que hizo durante su presidencia y criticó las denuncias que pesan sobre su persona. La actual senadora negó las acusaciones que surgieron en su contra en el Senado y lanzó fuertes críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri. También comparó sus problemas judiciales a la persecución que dijo que tiene lugar contra los expresidentes del Brasil y Ecuador. Y un incidente en que un hombre con graves problemas psiquiátricos mató hoy en Francia a su madre y su hermana en un aparente drama familiar y fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. El individuo tenía antecedentes de simpatizar con las causas terroristas, pero según las autoridades francesas, sufría graves problemas de salud mental y el caso no se está investigando como terrorismo. Es todo en cuanto a noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés, ya me estoy despidiendo y por supuesto deseándoles un feliz día. No se vayan, seguimos en nuestro programa.
Mañana llegó el momento de abordar la realidad de Venezuela. El gobierno brasileño anunció esta semana que va a distribuir a otras ciudades a más de 1,000 migrantes venezolanos que permanecen en el estado fronterizo de Roraima luego de los violentos ataques de vecinos ocurridos el fin de semana. Vamos a ver el siguiente reportaje.
El gobierno brasileño anunció el martes que más de 1,000,000 de venezolanos que permanecen en el estado fronterizo de Roraima serán distribuidos a otras ciudades del país. Una comisión interministerial visitó la localidad de Pacaraima, donde el sábado se produjeron violentos ataques de vecinos contra refugiados venezolanos. Una representante del Ministerio de la Presidencia explicó que el proceso de interiorización de los migrantes comenzará a finales de agosto, aunque no especificó cuáles serán los destinos. Mientras tanto, venezolanos continuaban ingresando a Brasil, a pie o en auto.
Quieren oír lo que ellos quieren oír, no lo que es la verdad. Entonces no aceptamos que cuál paz. ¿Cuál paz nos están dando? Si todo el mundo quiere ahora agredirte, todo el mundo quiere verte feo, todo el mundo quiere mirar a los venezolanos, ¿qué es eso?
Con apenas 12,000 habitantes, Pacaraima ha sentido intensamente en los últimos 3 años el impacto de la ola migratoria procedente de Venezuela, sacudida por una dramática crisis política, económica y social. Su población aumentó un 10%, la mayoría en situación de calle.
Es un pueblo muy pequeño para la cantidad de migrantes que hay allí. El gobierno tiene un proyecto de sacar migrantes hacia otras ciudades grandes del país y no ha resultado como debe. Entonces creo que también las personas están predispuestas y tienen ese miedo ellos mismos a nosotros.
Desde principios de este año, más de 800 venezolanos ya fueron transferidos a ciudades como Sao Paulo y Manaos, como parte del proyecto gubernamental de desahogar Roraima.
Y doy la bienvenida al abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho, que viene amablemente aquí a Levántate Cuba a un poco abordar esta panorámica de forma más comprensible para nosotros, aunque para los cubanos es como que si nos estuvieran hablando de la misma cosa. Buenos días, Ramón. Bien, Maite. Es algo que nos toca muy de cerca. Yo te contaba que veía las imágenes ayer de la gente escapando a través de otros reportajes y me quedé estremecida. Y escuchaba una señora también diciendo, porque lo venden todo, lo vendemos todo, las casas, todo, para escapar. Y es lo mismo que están haciendo los cubanos o que han hecho los cubanos.
Así es. Bueno, Maite, lo que sucede es que la crisis de los migrantes venezolanos no es nueva, pero ha explotado últimamente. Es decir, lo que está ocurriendo en los últimos 30, 60 días es muy superior a lo que había ocurrido antes.
Es éxodo masivo.
Hay un éxodo masivo y podría incluso todavía estar tomando más fuerza a raíz de las últimas medidas de Maduro. Uh-huh. Respecto a la migración, pareciera que el mundo además está abriendo los ojos. Es decir, para Colombia, para Brasil, para las Islas del Caribe, para Panamá, esto ha sido un problema ya de hace algún tiempo.
Perú.
Bueno, porque es que, claro, la migración, oye, los venezolanos están llegando a pie a Perú, a Ecuador, a atravesar los Andes a pie, ni Simón Bolívar se lo hubiera imaginado. Es decir, el ejército, los libertadores, hizo todo eso a caballo. Uh-huh. Nadie hubiera imaginado que alguien caminara de Caracas a Quito. Y eso lo están haciendo los venezolanos empobrecidos, depauperados por el sistema, por el castrochavismo que acabó con Venezuela. Pero volviendo al tema, ayer no solamente está este incidente en Brasil, que fue muy duro, sino que la portada del ABC de España tiene una foto de una familia de migrantes, una señora, un joven, una niñita. Y nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a ver esas fotos, lamentablemente, de nuestros hermanos del Medio Oriente, árabes, sirios.
Sí.
Y es ver esa cara de venezolanos, evidentemente latinos, zambos, mulatos, lo que somos nosotros, la mezcla del blanco, el negro y el indio. Ver a esos venezolanos como si vinieran de un país en guerra, de un país africano, subsahariano. Entonces, esta crisis explotó, el mundo está abriendo los ojos, ya no son solamente los países vecinos que están afectados, sino la comunidad internacional. Ojalá esto ayude para que el mundo entienda, Maite, que en Venezuela hay una catástrofe humanitaria y que se necesita actuar contundentemente y muy rápido contra Nicolás Maduro.
Y tú me hablabas de las nuevas medidas económicas y que esto está trayendo no solamente el éxodo de los venezolanos, también problemas mayores y situaciones mayores.
Claro, lo que pasa es que las medidas, fíjate, Venezuela está en una hiperinflación que ya tiene niveles históricos. Nicolás Maduro aparece el viernes pasado con un paquete de medidas económicas para resolver el problema. Y lo que hace es algo equivalente a agarrar un pote, un balde de gasolina y lanzarlo sobre un incendio. Es decir, en Venezuela hay una hiperinflación, sobre todo porque hay un gran déficit fiscal y el gobierno lo financia emitiendo papel que no tiene valor. Y ahora Nicolás Maduro aparece el viernes y aumenta los sueldos en 5,000%. más de 37 veces el sueldo que habían en un día. Entonces, y dice, lo voy a pagar, lo va a pagar el gobierno, bueno, con más dinero inorgánico. Esas medidas, además, traen un control de precios. Dice, los precios van a ser, ustedes en Cuba saben de eso, que no sirven. La economía se disloca y ahora vemos que, por ejemplo, Maduro recurre a medidas policiales, es decir, quiere arreglar problemas económicos, no con medidas económicas, sino policiales. Se llevan preso, amenaza a los empresarios. Se lleva preso al comerciante, al dueño de la panadería o al gerente del automercado. Se lo llevan preso en Venezuela. Hoy en día está así, farmacias, automercados, presos. Entonces, ¿cómo puede funcionar un país en donde el gobierno, en vez de tomar medidas económicas, toma medidas policiales? Eso está pasando en Venezuela en este momento. Y es una cosa absolutamente, es decir, la muestra de que el sistema no sirve, Maite, la muestra más fehaciente es que el gobierno pretenda resolver el déficit fiscal a punta de pistola.
No me sorprende, Ramón, y tienes precisamente unas imágenes donde está mostrándose lo que está pasando, es precisamente alguien que se han llevado arrestado.
Así es, hay un gerente, no sé si las tienen, hay ¿sí? un gerente, fíjate, eso es un evento que ocurrió ayer, se volvió viral en Caracas, porque estaba la gente haciendo sus compras, tratando de comprar lo que se puede y lo que hay, y llegaron los cuerpos de seguridad del Estado, la policía política, y se llevó al gerente del establecimiento.
Vamos a verlo.
Aquí está el comunismo haciendo su trabajo, llevándose a la gente trabajadora. El gobierno comunista, llevándose el gerente, el Suárez.
Ramón, esto es algo inaudito. Te decía, no me sorprende porque del madurismo, chavismo, castrismo se puede esperar cualquier cosa. Y tú me contabas que el por qué se estaban llevando a este hombre.
Así es. Bueno, este gerente se lo llevan porque una cuestión de precios,
sí.
Porque llega la policía política revisando los precios. Imagínate tú en un país libre.
Precios de productos que tú has comprado con tu dinero.
Pero son productos que son del comerciante. Exacto. Y que los está vendiendo, como en cualquier país, digamos, él es comerciante. Sí. Él compra al mayorista, vende como minorista. ¿Qué sucede? Llega la policía política con la lista de precios publicados por el gobierno y dice, estos no son los precios. Pero es que además, ni siquiera es que tienes que bajarlo, se lo llevan preso. Es un gobierno de terror.
Sí.
Cree que los agentes económicos van a funcionar bajo el miedo, cuando es todo lo contrario. Maite, las economías solamente funcionan en libertad, solamente funcionan en un marco de libertades, y eso no le sirve ni al castrismo ni al chavismo.
Pero sí le sirve. Sirve muy bien.
A ver, el sistema de libertades es lo que no le sirve. Entonces, ¿qué le sirve a ellos? Una economía cerrada, controlada, que se maneje con medidas policiales de terror, porque eso es malo para la gente, pero es bueno para ellos, les permite perpetuarse en el poder. En cambio, la economía libre, abierta, es buena para la gente, porque en la economía abierta quien sale adelante es el que trabaja, el que estudia, el que se esfuerza, el que invierte, el que está innovando, el que está creando, el que está produciendo algo.
Te reitero que no me sorprende porque veo a este hombre comerciante que con su propio esfuerzo, con su propio dinero, ha tenido un pequeño negocio. Tampoco podemos decir que es un super empresario. Y eso le sucede también a los que en Cuba se llaman cuentapropistas, aquellos que tienen o forman parte de la pequeña empresa privada. También cuando ven un poco de enriquecimiento de esas personas o cuando ven que no funciona de la manera que quiere el gobierno, ¿qué pasa? Los arrestan, les imponen casos, cuentas pendientes que realmente no son las que ellos llevan, es decir, gente trabajadora, gente honesta.
Así es, bueno, y estos gobiernos, estos regímenes arremeten desde las grandes cadenas de automercados y farmacias hasta el buhonero que está en la calle con una mercancía que compró, vaya usted a saber de dónde la sacó, y la está vendiendo informalmente en la calle, y también a ese se la quitan, se la confiscan o lo meten preso.
Anteriormente hemos visto reacciones muy fuertes en Venezuela y estampidas, y la gente ha demostrado su descontento. ¿Tú crees, Ramón, que con estas nuevas medidas económicas y lo que eso conlleva pudiéramos ver algo similar a lo que hemos visto en el pasado?
Maite, es una buena pregunta. Se la hacen todos los analistas. Todas las condiciones objetivas están dadas para que haya protestas populares, para que el pueblo explote. La gente está pasando hambre como nunca antes en la historia de Venezuela y de Latinoamérica. Las condiciones están, sin embargo, no ocurre. Pareciera, esto lo digo con dolor como venezolano, que el régimen logró en Venezuela, al igual que en Cuba, quebrarle el espinazo a la sociedad. Una sociedad que no tiene capacidad de respuesta, un país que está paralizado y la gente lo que atina es, además de hacer el esfuerzo por comer y proveer a su familia, irse del país. Si la gente prefiere, antes que dar una lucha que entiende no va a lograr el cambio político en Venezuela, porque lo hemos intentado todo, porque de Nicolás Maduro no podemos salir ni con votos, ni con balas, ni con calle, ni con protesta, ni con paros, ni con muertos, ni con hiperinflación, ni con hambre, ni con falta de medicinas. Entonces la gente pareciera que ante eso dice, no puedo esperar más, voy a morir, tengo que salvar mi vida y la de mi gente, me voy.
Es un mecanismo muy bien estructurado el del castrismo que se vuelve a reeditar en Venezuela y también en el pueblo venezolano, es decir, en el gobierno y en el pueblo venezolano como ha sucedido con el cubano, que tiene que supervivir y también un mecanismo económico, porque ellos saben que toda esa gente que se va a otros países, que obviamente son personas luchadoras, personas decentes, gente de bien, va buscando el beneficio económico que deja gente también en Venezuela y les empieza a mandar estas remesas, lo mismo que ha pasado con los cubanos en el pasado y sigue pasando.
Pareciera que el plan, la visión de Maduro es tener en Venezuela un país con algunos millones menos de habitantes que los que tiene hoy, somos unos 30 millones, pero tal vez 2 o 3 millones menos, que salgan al exterior y envíen remesas a Venezuela, como ya lo está haciendo más de 1 millón de venezolanos. Ahora, por alguna razón el gobierno Maduro no ha sabido manejar el tema de las remesas, creo que Cuba lo maneja mejor, lo aprovecha mejor el régimen. En Venezuela todavía el gobierno de Maduro no ha conseguido la fórmula para permitir el cambio que haga que esos dólares le lleguen al gobierno. Entonces la gente busca los caminos informales para poderlo hacer. Pero será cuestión de tiempo, ellos entenderán en algún momento que aparte del petróleo, que cada vez la producción va en declive, lo hemos hablado aquí muchas veces, aparte del petróleo que cada vez es menos lo que produce, lo que va a quedar son básicamente las remesas del exterior. Es que el gobierno encontrará la fórmula de aprovecharse de ellas.
Y mientras tanto estamos viendo al pueblo sufriendo. ¿Tienes algo para cerrar?
Sí, ahí va, un par de cosas. Ayer hubo una declaración importante de la vocera de la Casa Blanca y ayer ratificó una vez más, esto es importantísimo en la discusión sobre Venezuela y qué va a pasar, ratificó una vez más ante la crisis, lo que está ocurriendo, dijo, no solo estamos con nuestros aliados Colombia y Brasil, apoyándolos a ellos y a los venezolanos refugiados ahí, sino que todas las opciones permanecen abiertas y sobre la mesa en el caso de Venezuela. Lo está recordando en el marco de 2 países aliados de los Estados Unidos que están atenazados por la crisis venezolana y con un buque de la Marina Americana, con un buque hospital que está haciendo un recorrido por Colombia y que va a atender a refugiados venezolanos allí. Es decir, se están mandando unos mensajes. Yo creo que la comunidad internacional está entendiendo que la crisis venezolana hay que resolverla y que dejarla sin solución va a generar consecuencias aún peores para toda la región. Hay mensajes ahí que son muy importantes.
Y como también es importante una vigilia que se va a realizar este fin de semana por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba y también de Venezuela.
Ah, caramba, hay que invitar entonces a
claro que sí.
Así es, hay que invitar. ¿Va a ser aquí en Miami?
Sí.
Sí, bueno, entonces, busquemos la información, invitemos. Es importante. La gente me pregunta mucho, Maite, no sé si los cubanos tienen esa preocupación, los venezolanos afuera siempre me preguntan qué puedo hacer, claro, porque se sienten impotentes, están aquí como que estamos viendo el desastre que pasa en Venezuela, qué podemos hacer. Yo hago mi parte como esto que estoy haciendo contigo, pero la mayoría no puede. Entonces, ¿qué es importante? Estar organizados y que cuando nos necesiten en un sitio, cuando nos convoquen, aparezcamos, porque eso nos da fuerza, los cubanos lo han hecho muy bien, eso nos da fuerza para influir en la política, para hablar con los tomadores de decisiones, con los gobernantes, con los congresistas y pedir medidas para nuestros países. Así es que es importante asistir, ser muchos, que nos vean y decir nos importa Venezuela, no estamos desconectados, estamos pendientes.
Y por esa y para esa razón es que estamos aquí, y Ramón, y tú siempre tienes las puertas abiertas y ese sofá es tuyo.
Caramba, gracias.
Claro que sí, eres bienvenido siempre porque es muy importante. Es el compromiso de este programa, hablarle al mundo entero y tratar de buscar, encontrar el apoyo, la presión internacional para que eso que ha sucedido en nuestro país durante 6 décadas y que por culpa del gobierno castrista, pues el pueblo tuyo está también sufriendo y está pasando lo que está sucediendo en Venezuela. Así que le vamos a llevar más información acerca de esta vigilia, dónde va a ser, de qué manera usted puede participar, te lo transmitimos a ti para que a través de la Ceiba pues se lo deje conocer a todos aquellos venezolanos y cubanos que quieran participar y todo aquel que se quiera unir a esta vigilia muy importante para solicitar libertad, democracia y un cambio radical en las sociedades venezolanas, cubanas, nicaragüenses, en todo aquel que esté oprimido por gobiernos totalitarios. Gracias, Ramón.
Gracias,
un gusto compartir contigo, con ustedes también. Voy a hacer una pausa y voy a estar hablando acerca del poder del periodismo y cuál es la diferencia que existe en el periodismo oficialista que se hace en la isla de Cuba y cómo uno puede ejercerlo de una manera diferente en una plataforma de libertad. Regreso en instantes.
Nación Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La frase periodismo libre para mí siempre ha sonado como una redundancia, porque si la libertad no identifica a la prensa, esta carece de valor real y valor total. ¿Cuánto daño le hace el sistema a la libertad de prensa en Cuba y cuál es la diferencia en una sociedad democrática? Pues converso de este tema con el joven periodista cubano Javier Díaz. Buenos días, Javier.
Gracias, Maite. Buenos días.
Es un gusto tenerte aquí en Levántate Cuba. Javier, ¿cuál fue el primer evento? Yo sé que tú hiciste periodismo en Cuba. ¿Cuál fue el primer evento que te hizo dudar del verdadero valor del periodismo oficial en la isla?
Maite, el primer evento que me hizo dudar fue precisamente cuando tuve que cubrir una de las tantas actividades políticas, culturales que se organizan en la isla, y obligatoriamente pues yo me enfoqué también un poco ya en los últimos años en la conducción de espacios informativos en Cuba y de otros tipos de espacios culturales y recreativos, y entonces cuando te imponen un guión a leer como periodista y con palabras y consignas que no puedes cambiar. Y tú como periodista dices, bueno, ¿hasta qué punto yo estudié en una universidad cubana? ¿Hasta qué punto yo tengo conocimientos y parámetros? ¿Y hasta qué punto yo tengo que aceptar como profesional que venga una persona a decirme lo que tengo que leer y lo que tengo que decir? Y entonces tú te cuestionas, ¿realmente esta es la profesión que yo quiero como ser humano ejercer en un país con estas características?
¿Cómo te impactó la forma entonces de ejercer este oficio en los Estados Unidos? ¿Cuál fue la primera experiencia que tuviste y que tú dijiste, wow, esto no fue lo que yo, no sé, me enseñaron de alguna manera?
Independientemente, cuando uno llega de Cuba a este país, es como volver a nacer en todas las facetas de la vida. Trabajar en los medios de comunicación de los Estados Unidos, trabajar también en los medios de comunicación de cualquier otro país, es como empezar una carrera nueva. Evidentemente fue recapitular mi mente como periodista, como ser humano y como cubano, y comenzar de cero a estudiar una profesión que ya tenía otros objetivos, otros principios, que estaba enfocada a otras causas de la libertad de Cuba y otros intereses también de la comunidad latinoamericana que se encuentra viviendo en Miami. Entonces es muy difícil precisamente por eso, porque en Cuba no cubrimos homicidios, no cubrimos accidentes de tránsito, no cubrimos incendios y no cubrimos diferentes temas sociales que afectan a las comunidades, y que realmente este es el objetivo también de los medios de comunicación, que a través de diferentes historias tú puedes darle distintos matices a las noticias y puedes llegar a esa comunidad de una manera realista y subjetiva, que en Cuba, por supuesto, no nos los permite.
¿Cómo valoras entonces la posibilidad de ejercer esta labor sin la censura de un régimen o sin que alguien de tu equipo, un jefe, venga y te diga, mira, esto no puede ser, esto no lo puedes decir o lo tienes que decir de esta manera?
Un periodismo censurado nunca va a ser un periodismo. Un periodismo con una persona de la seguridad del Estado al lado, en un medio de comunicación, diciéndote lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir minutos antes de salir al aire, realmente no es periodismo, no es libertad de expresión, no se están reflejando los verdaderos principios del periodismo, que es la veracidad, que es informar, que es respetar también los intereses del pueblo, los intereses de una sociedad. Y entonces, de cierta manera, ejercer una profesión que estás atado de pies a cabezas en todos los aspectos de una profesión tan compleja y tan importante también desde el punto de vista social y cultural, es como que, de cierta manera, no estás realizando lo que estudiaste, no estás realizando lo que verdaderamente te apasionó en un momento determinado de tu juventud y te llevó a tomar la decisión de ejercer esta profesión.
¿Por qué consideras entonces que es dañino que se ejerza este oficio sin ética y con parcialidad? Es decir, parcializado totalmente.
Es dañino porque estamos engañando a nuestro público, estamos engañando a una sociedad, estamos engañando a un país. Cuando no le hablamos a nuestros televidentes, Maite, con certeza de lo que realmente está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, pues realmente no estamos siendo éticos como nosotros mismos. Y siempre me sucedía en Cuba que sufría mucho eso, sufría estar delante de una cámara de televisión y tener que decir noticias que realmente sabía que no eran ciertas, sabía que estaban manipuladas, sabía que le estábamos contando algo al pueblo de Cuba que realmente no era. Y de cierta manera, ejercer el periodismo en Cuba con estas características siempre va a privar la libertad de expresión y siempre va a sumir a una sociedad cada vez en la ignorancia, a una sociedad que no tiene otros paradigmas de comunicación y que solamente pueden ver lo que les dicen los medios de comunicación oficialistas de la isla, porque recordemos, para muchas personas que también nos puedan estar viendo de otros países, que en Cuba no existen medios de comunicación privados. Es la televisión estatal, es lo que es y lo que es.
Javier, y digamos, no se habla de la manera genuina o concreta de los cambios, supuestos cambios constitucionales, de lo que realmente ellos quieren, a dónde quieren llegar, y digamos, tampoco le hablan al pueblo de Cuba de este decreto 349 que corta totalmente la libertad, la libre expresión del arte, y es algo que es abusivo totalmente contra los artistas.
Contra los artistas y contra el pueblo que disfruta del arte. Porque realmente en Cuba lo más triste es que la población no sabe lo que está pasando en todas las esferas de la sociedad. Ni siquiera saben, estoy casi seguro que en Cuba no sabe, que los cubanos que estamos en el exterior podemos supuestamente opinar sobre la nueva reforma de la Constitución. Es que ni siquiera en Cuba se conoce la Constitución. Imagínate los próximos cambios que al parecer van a surgir, por supuesto, para beneficio aún más de los medios de comunicación y del sistema que no sabemos cuándo va a acabar. Esperemos que sea, por supuesto, lo más rápido posible.
Javi, no lo dicen los medios oficialistas, no toma un periodista de los medios oficialistas la postura necesaria que el pueblo está está pidiendo a gritos, ¿no? De tener la actitud justa, la actitud decente de contarle al pueblo cuál es la realidad. Pero sí, afortunadamente, contamos con un movimiento independiente de artistas que se ha unido para reclamarle al gobierno castrista que no convierta en ley este decreto 349. Tenemos esta declaración, este reclamo de estos artistas desde La Habana. Así que te invito a ti y a toda nuestra audiencia a ver lo que dicen, el reclamo diciendo no al decreto 349.
Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente. Este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Yo estoy en contra de 349. Por un montón de razones, pero específicamente es porque borra toda la historia de la cultura cubana. Borra artistas como Chano Pozo, como Benny Moré, como Compay Segundo, artistas visuales como Porto Carrero y Jaime Matamoros.
Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente.
Los festivales independientes, que definitivamente después fueron copiados por el Estado para hacer sus propias actividades. Hablo del Festival de Rap, hablo del Festival de Rodillas y hablo de Poesía Sin Fin. Con ese tridente hay muchos más. He podido presenciar cómo a todos esos grupos los devastaron y los pusieron en fuga. Hoy es una ley y tiene un número, 349. Deja a muchos de la cultura cubana fuera, a los que tienen estudios, que han hecho de eso una economía, a los reggaetoneros que no son más violentos porque tienen sus canciones, a los raperos que dieron una realidad de conciencia a Cuba.
Y no obstante a eso, yo soy artista autodidacta, negro de cerro, mi familia era humilde y nací en una realidad donde no había casa de cultura, no había nada. Y poco a poco me fui haciendo yo. Con este decreto 349, un artista como yo no existiría. Salvado por el arte, salvado de una delincuencia, salvado de una prisión. No, tampoco existirían artistas que gracias al reggaetón, un género tan polémico, han logrado hacer una carrera, han logrado la economía, poder sacar adelante de su familia y ellos también, y poder ser indiscutiblemente figuras de la cultura cubana.
Bueno, estábamos viendo este material, Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez, estábamos viendo a Mauri Pacheco, hay tantos, a Soandri del Río, los mencionaría muchísimos que son parte de este movimiento artístico, también está el movimiento del periodismo independiente. Javier, ¿tú consideras que ese movimiento independiente que está pidiendo a gritos un cambio suple la censura que impone el régimen?
No la suple, pero ese movimiento ha sido muy importante, sobre todo con el desarrollo de social media y también del acceso a Internet en Cuba, que vemos ya que en las anteriores jornadas han tenido supuestamente un acceso a Internet de manera gratuita, pero insuficiente. Pero sí es importante. Yo creo que siempre Cuba había limitado precisamente el acceso a Internet para que el pueblo no tuviera el verdadero alcance a la información. Yo creo que paulatinamente con esta apertura, pues esos periodistas independientes, esos blogueros, esas personas que están haciendo también Facebook Live desde Cuba, van a llegar a esos sectores y van a llegar a esa verdadera realidad. Por supuesto, no suple, pero es un avance importante y en algunos años creo que va a tener un resultado, vamos a decir, preponderante dentro de esa sociedad que todavía tiene como que una venda en los ojos y ya paulatinamente se les está cayendo.
Pues te agradezco muchísimo, Javier, que les cuentes al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba, hay una parte del pueblo de Cuba que todavía confía en lo que le cuenta el Noticiero Nacional de Televisión, las emisoras de radio, y es muy triste, ¿no? Es muy triste ver que hay gente que no respeta el verdadero compromiso con la comunicación y con la noticia y con lo que el pueblo, con la información, con lo que el pueblo verdaderamente necesita. Yo creo que dormir con la almohada en la cabeza, aunque te estés comiendo un pedazo de pan, es muy necesario, ¿no? Que el compromiso exista con los miembros de ese movimiento de periodistas oficialistas en la isla de Cuba. Que ellos despierten también. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, al colectivo, a todos por invitarme. Gracias.
Un placer conversar contigo, un placer compartir con ustedes también. En instantes llega una de las voces más espectaculares de la isla de Cuba y que ha hecho una carrera maravillosa fuera de Cuba, pero que los cubanos van a estar muy contentos de escucharla y de ver qué es lo que está haciendo, cuál es el nuevo proyecto de una de las mujeres que pertenece a una de las familias más queridas en la isla de Cuba, un apellido muy importante. Recuerden que esto es Levántate Cuba y que desde el 13 de agosto les estamos llevando este espacio a través de tres plataformas de 8 a 10 de la mañana para contarle al pueblo de Cuba lo que el castrismo les oculta.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, estás en el aire.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Recibo a una de las voces más fabulosas de la isla de Cuba, heredera de una dinastía musical que por décadas ha conquistado a las audiencias más exquisitas en Cuba y el mundo. Un honor inmenso recibir a Malena Burke. Buenos días, Malena.
Buenos días.
Qué gusto la levantada temprano. Le agradecemos muchísimo.
Bueno,
porque yo sé lo que significa para un artista.
Yo hacía mucho rato que no venía acá a TV Martí.
Sí.
Entonces estoy muy feliz de poder estar contigo.
Gracias.
Una vez más.
Malena, ¿cuál es la clave para trascender y por qué Malena prevalece en la preferencia del público de la manera que lo hace después de tantos años?
Bueno, yo pienso que la palabra clave es la perseverancia. Uh-huh. Hay que perseverar, hay que darle a las nuevas generaciones la música nuestra y modernizarla. Yo he hecho un trabajo durante 23 años acá en Miami de cantar cosas tradicionales cubanas, cosas antiguas de la década del 40, del 50, con arreglos modernos. Uh-huh. Y entonces la gente joven eso le llega. Y cada día tratando de renovarse uno, de sentirse más juvenil.
Claro que sí, y eso es algo que es muy característico en tu energía. Pero después de esos 23 años, yo quiero que hacer como un viajecito al pasado y a ver si tú recuerdas cuál fue ese primer tema que cantaste y cómo fue ese momento para ti.
¿Recuerdas? Bueno, primero... No, creo que fue como las olas del mar, se mueve tu cuerpo al andar. Y por eso encanto, yo te quiero tanto, por tu suave caminar. Creo que se llamaba así, tu caminar.
Qué bien. ¿Y cómo
lo hice en televisión?
Ajá. ¿Nervios?
Con una sayita escocesa, tenía 11 años.
Imagínate. Malena, ¿recuerdas el último tema que interpretaste con Elena?
Con mi mamá canté mucho.
Sí.
Canté mucho porque yo sí tuve la oportunidad de disfrutarla e ir desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Nosotras hicimos carnavales, uh-huh. hicimos todos los teatros
sí.
de Cuba y trabajamos muchísimo, la verdad. Y el último, no sé cuál sería el último, la verdad. Siempre estábamos haciendo, por ahí tengo un disco
uh-huh.
que te lo voy a regalar
Qué bueno.
de temas
sí.
que grabé con mi mamá.
¿Cómo se manifiesta la presencia de Elena Burke en tu vida, en tu carrera y también en la de Elena Burke?
Está siempre presente. Ella, yo aprendí muchísimo de ella. Yo considero que ella era portentosa, era grande, era una forma de interpretación única, una voz de contralto bien timbrada, maravillosa, una mujer genial. Y para mí era mi reina, era una reina. Y yo me sentaba a escucharla. Una vez un periodista me preguntó, ¿por qué no la aplaudes? Y le dije, porque me quedaba extasiada.
Sí.
Pero aprendí muchísimo y aprendí a hacer... Ella me decía, hazme la segunda voz. Y tenía que... Pero mamá, eso no es así tan fácil. Hazme la segunda voz. Bueno, pero la disfruté muchísimo y pude cantar. Que la gente conociera quién era Malena, lo que hacía Malena a través de las generaciones que amaron a Elena Burke, que se enamoraron con Elena Burke.
Y eso no quedó ahí porque entonces después vino Elena. ¿Cuándo tú te das cuenta que Elena tiene la vena artística de Malena y de Elena?
Bueno, desde muy chiquitica, a los 2 años ella cantaba las canciones de Martha Valdés, Canción Eterna de la Juventud será... Y tengo un cassette, que ya eso es un antique.
Sí.
Con Elena cantando desde 2 años y medio. Y entonces después, al igual que a mí, la pusimos a estudiar su papá y yo en conservatorios uh-huh. desde los 8 años hasta que terminó su piano, 11 años.
Qué maravilla.
Yo estudié violín y guitarra y ella estudió piano. Pero entonces ella no quería cantar, ¿eh? Y en Venezuela cuando nos quedamos, porque yo me quedé en Venezuela... Sí. Y Elena en Canadá. Allí nos unimos y entonces no quería, nada más te quería tocar música clásica. Y un día le dije, pero niña, ¿cómo tú vas a tocar a Mozart? Y no vas a tocar, tú me acostumbraste, o vas a tocar, si me pides el pescado, te lo doy. No puede ser, no
claro.
puede ser.
Pero te he visto después
y
de...
lo hizo.
Sí, lo hizo. Y te he visto en varias oportunidades cantar con ella en el escenario, que es algo, de verdad, una de las interpretaciones, conciertos que más yo... disfruto, es cuando te he visto a ti cantando con Elena. ¿Eso te conecta con la etapa de cuando cantabas con tu mamá?
Sí, un poco, aunque con Elena es diferente. Pero fíjate que Elena llegó a dirigirme la banda.
Imagínate.
De no querer, llegó sí. a ser mi pianista, directora de mi banda. Hacíamos muchas cosas juntas. De hecho, hoy en día seguimos trabajando juntas cada vez que se puede. No somos un dúo,
Ajá.
pero... cada vez que se puede hacemos cosas juntas.
Y es algo fabuloso. Malena, un artista debe estar en constante evolución. ¿Cómo llegas tú? Porque mira, hay que contar por qué esa camiseta que traes esta mañana, mira, ese pullover, como decimos nosotros los cubanos, Visa para un sueño. ¿Cómo llegas tú a Visa para un sueño y qué es, para que le cuentes a los cubanos?
Bueno, el Visa para un sueño es un musical. Musical en español, como Broadway. Ajá. Y es la vida de Raúl González, un venezolano maravilloso, sí, que desde el primer día que me escuchó cantar, déjame quitarme un poquito los espejuelos, claro, para que me vean los ojos también.
Sí.
Desde el primer día que me vio cantar, ya, fue un fanático mío de todos mis espectáculos. Y él me dijo, algún día yo quiero que tú participes en mi obra. Y esta apuesta, yo vi la otra apuesta, uh-huh, que se hizo en este mismo teatro, en el Miracle. Ajá. Y entonces yo le dije, bueno, sí, yo lo hago. Siempre temerosa, ¿eh? Pero tú sabes que me he involucrado tanto porque, mira, hay una gran orquesta dirigida por Carlos Pucci. Hay un cuerpo de baile espectacular con coreografía de Carlos Anzalota. Estoy rodeada de los primerísimos actores como Beatriz Valdés, sí, la Bella de la Alhambra, uh-huh, Adrián Mas, el primerísimo actor Orlando Urdaneta, la gran actriz Liliana Rodríguez, una colombiana maravillosa, Danly Arango, en fin, no quiero que nadie... Ah, Oscar Petit.
¿Tú te imaginas Oscar Petit, que también es uno, Silverio, de los venezolanos, Lozada, de los medios de comunicación de Univisión, tantos años, y entonces también está haciendo teatro?
Ah, sí.
Es algo fabuloso.
Y comiquísimo, que sí, está en la obra. Ajá. Y está Fedro, que es mexicano, sí. Bianca, no quiero que nadie se me olvide. Ay, está... Roxana García
de Amor 107.5, una de las más queridas también comunicadoras aquí en Miami. Háblame entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de compartir con el público en otro tipo de plataforma?
Así, mira, estoy bien dirigida, ¿sí? Muy bien dirigida por Manuel Mendoza. Uh-huh. Y entonces me siento cómoda. Yo hago de la madre de Raúl, hago, sí, tres personajes.
Mira, yo creo que tenemos un pequeño fragmento en el que se cuenta, ¿sí?, lo que está haciendo Malena en esta obra, producción. Si lo podemos ver, se los voy a agradecer. Por favor, adelante, vamos a ver Malena contándonos y el porqué y el significado de Visa para un sueño, precisamente desde el teatro.
Yo soy Malena Burke, cantante cubana, y voy a interpretar al personaje de la madre del personaje
este
principal.
Será tu hogar, sé que puedo regresar.
Una cosa tierna, porque es el apoyo que le da la madre para poder vivir en un país que no es el
tuyo. Madre, sigo aquí y no sé qué hacer. Dime cómo quitarme esta gripe, el estrés.
Pues entonces sé lo que es eso, porque tengo cuatro hijos y nos alejamos y mi madre se quedó en Cuba y mi abuela. Eran momentos muy tristes de solo llamadas telefónicas.
Quieras alcanzar, la vida te lo dará.
Los esperamos en el Miracle Theater de agosto 10 a septiembre 16. No falten.
Es algo maravilloso ver esa obra, ¿no? Y verte también en el escenario cantando. Es una obra musical. ¿Tú pensaste en algún momento de tu carrera que ibas a hacer teatro, Malena? ¿Lo habías hecho antes?
No. En Cuba hice en algún momento una pincelada, un espectáculo que decía unos poemas, pero así, actuando, no. Es primera vez. Sí. Estoy muy contenta. Me parece a mí que es una tremenda propuesta para Miami, porque todos los inmigrantes han pasado por cosas como las que se hablan en esta obra y se cantan.
Sí.
Es muy graciosa, muy simpática, porque tampoco todo el tiempo estamos llorando.
Claro.
Te lleva de la risa al llanto y las emociones hasta los despojos. Yo hago también de una santera.
Ah, mira. ¿Has descubierto que había una actriz dentro de Malena Burke?
Sí, yo creo que siempre hubo y siempre anhelé hacer una cosa así, una comedia musical. Me ha encantado. Siempre quise actuar.
Ajá.
Pero en este marco del musical me parece genial, porque yo soy cantante.
Claro.
Entonces, otro personaje también, que ya es una madre más gozona.
Uh-huh.
Y entonces, ya tú sabes, tienes que ir a verla, tienen que ir a verla,
¿eh? Sí, claro que sí.
Porque está de chuparse los dedos.
Está de llorar, de reír y de recordar y también de agradecer el hecho de la libertad, Malena, ¿no?
Sí.
De tanto trabajo y tanto sacrificio que se pasa para salir de Cuba y llegar aquí y conseguir los sueños. Y eso es algo que tú has podido hacer, Malena. ¿Cómo me decías la perseverancia? Yo creo que también uno tiene que pensar que hay algo, una fuerza muy poderosa detrás, ¿no? Para conseguir tantos artistas que vemos que no tienen quizás la oportunidad que has tenido tú. ¿Cómo se consigue eso?
Primero Dios. Y después, yo creo que hay siempre que soñar. Por eso, visa para un sueño. Uh-huh. Hay que soñar, hay que visualizar lo que uno quiere. Yo creo que este musical, por ejemplo, yo le dije a Raúl, vamos a girar el país entero, vamos a llegar a Broadway, y lo veo, lo estoy visualizando. Y eso ha sido toda mi vida, en toda mi carrera, yo he sido así.
Qué bien.
Siempre, nunca me he puesto un no.
Ajá.
Ustedes mismos me dijeron, hay que levantarse muy temprano,
claro.
Y yo dije, ahí estoy.
Ay, qué bien, y te lo agradecemos mucho, Malena, y el pueblo de Cuba, yo sé que lo está disfrutando muchísimo. ¿Tú crees que después de Visa para un Sueño, el teatro va a formar parte de una manera directa y continua en el futuro de tu carrera?
Sí, quisiera.
Sí.
Espero que sí. Ya yo había también, pero este no era teatro, sino había hecho La Vida de Agustín Lara, uh-huh, bajo la dirección de Félix Romeo, pero esta como actriz me ha encantado. Y entonces yo creo que sí podemos, porque además las críticas han sido buenas, así que puedo tirarme que doy pie, como buena cubana.
Sí, como todos los cubanos que verdaderamente lo que se proponen lo sí cumplen, porque somos así, estamos hechos de esa madera. Malena, háblame ahora de familia. ¿Se puede decir que Flavia ha dado un paso muy importante en la vida hace muy poco?
Hace muy poco, Flavia. Yo tengo a Lena.
Ajá.
Después tengo la Jimagua, Flavia y Dulena. Flavia se casó.
Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo esperabas tú eso? ¿Esperabas recibir esa noticia tan importante, ser parte de ese día tan emocionante? Cuéntanos, porque la gente quiere saber también lo que pasa en casa de Malena Burke.
Veía mucho amor, pero no esperaba que se casaran tan rápido.
Ajá.
Cosa que me alegra muchísimo porque él es muy buen muchacho, es argentino, estamos en el cono sur.
Sí.
Tú sabes que yo siempre digo que yo tengo alguien que me respalda, que es argentino, le digo en broma, porque a mí me peinaba un muchacho argentino, Catriel Leira.
Sí.
Ahora lo hace Aurora.
Ay,
Antigua.
Aurora, que le quiero mandar un beso bien grande.
Y Lola,
si nos
querida.
Está viendo. Yo le tengo un cariño muy especial porque Aurora, mira que es buena y tremenda.
Mi Lola, no, mi Lola me tiene siempre bella. Y entonces, pero te decía que siempre iba a montar una canción y cuando averiguaba, me gusta saber los compositores y todo.
Sí.
Argentino, digo, pero ven acá, yo tengo un muerto argentino que me persigue.
Se persiguen.
Y entonces Flavia se ha casado con un argentino.
Mira qué bien.
Mira, y la otra está casada, Dulena, con un uruguayo.
Ah, mira, como la familia es multicultural.
Sí, es.
Sí.
Así es. Y entonces el varón está soltero, que es el más pequeño.
Ya. Si Elena te viera ahora, Malena, viera a Elena lo que ha hecho con su carrera. ¿Tú qué sabes cómo hablaba tu madre, cómo se expresaba? ¿Qué palabras te diría?
Estaría muy feliz y le diría, vas bien, sigue, continúa. Porque ella pudo oír, antes de morir, algunas maquetas de lo primero que hizo Lena, uh-huh, del primer disco que yo se lo envié. Yo creo que estaría muy feliz porque Lena es muy seria para el trabajo.
Sí, y muy callada, increíble como Lena se transforma en el escenario, porque tú ves a Lena, es una muchacha que si ella pudiera estar tranquilita sin que nadie la viera, sería perfecto, y en cambio es una súper artista.
Sí, porque esa es la magia,
sí,
la magia del escenario.
Es algo maravilloso.
Nosotras dos, yo soy hija única,
ajá,
tengo hermanos por parte de padre, pero soy hija única de mi mamá, y las dos fuimos muy tranquilas. Yo también, yo me sentaba tranquilita, no me tenían que regañar, fui buena en la escuela y Lena igual. Lena fue vanguardia nacional durante varios años porque sacaba en todo 100.
Qué bien. Malena, además de esa herencia musical, de ese legado de la voz y de todo ese mundo artístico de Elena, ¿qué hay de ti, de Elena en ti y en Lena? Y en Flavia,
bueno,
y en la otra niña.
De Elena en mí todo. De hecho, la gente nos hace siempre comparaciones porque, a diferencia de mi hija Lena, que las voces son diferentes, Yo sí me parezco a mi mamá en el metal de voz. Sí. En los gestos, hay muchos gestos que es inevitable, no es que la esté imitando, es que nacen solo. Y en la voz, sobre todo, los melismas, los graves, las partes graves en las canciones. Y como yo me he dedicado a defender, aunque en algún momento haga un reggaetón o esté al día con la música, pero sí defiendo mi bolero.
Claro.
Y sigo defendiendo mis sones cubanos y mis guarachas. Y entonces la gente tiene más posibilidad de escuchar la semejanza.
Yo te puedo pedir un favor, Malena, y ahora, te lo pido a nombre de la audiencia.
Y ahora que estoy gordita, más me parezco.
Ay, sí. Mira, te puedo pedir un favor. Yo sé que es muy temprano.
¿Sí?
Pero yo sé que para ti no es nada difícil.
¿De qué?
De un pedacito de algo que le pudiéramos dedicar a Elena. Y tienes un micrófono aquí por si te sientes más cómoda utilizando este.
¿Te estaban preparados?
Claro, por supuesto, claro que sí. O al pueblo de Cuba, lo que quieras.
A ver, un pedacito de...
Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche, que melodiosa cantó. Pararara, parirorara, pam, 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 parara, parirorara, pam, 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 pra, pam. El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén. El son se extiende veloz de San Antonio a Maicí, cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchas, muchas gracias, Malena. Es algo fabuloso tenerte esta mañana. Es un lujo, es un privilegio. Y quiero recordarles a todos aquellos que nos están viendo, escuchando, que estén precisamente aquí en la ciudad de Miami, porque no solamente el pueblo de Cuba, también hay muchos cubanos que están fuera de Cuba, que están en sintonía con nosotros y que nos pueden ver a través de no solamente de Facebook, de otros canales de televisión aquí en Miami. Que sepan que Visa para un Sueño les está esperando con Malena Burke y que esto es una oportunidad imperdible. Así que pueden ir al teatro.
Al Miracle Theater hasta el 16 de septiembre.
Claro.
Estamos todos los viernes a las 8:30. Sábados a las 5 de la tarde y a las 8:30, doble función. Y los domingos a las 6 de la tarde.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo esta mañana y sé que es un regalo muy especial para el pueblo de Cuba.
Un beso muy grande a todos mis cubanos por el mundo.
Claro que
a todos. Mi abrazo fuerte. Cosas buenas. Prosperidad, mucha salud
y que
las cosas vayan cada vez mejor.
Claro que sí, Malena, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No me quiero despedir sin recordarles que la Vigilia Mundial, Unidos por las Víctimas de la Represión de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, va a ser el domingo 26, 2987, West Flagler, la calle Flagler y la avenida 29, esto es en Miami, 33125, así que todo aquel que se quiera sumar, pues puede hacerlo. Si desea participar en esta actividad, puede contactar a connections@sinmordaza.org. Así que aquí le vamos a repetir la información. Muchísimas gracias. Gracias, Malena. Bendiciones, cosas buenas, éxitos.
Visa para un sueño.
Visa para un sueño, claro que sí. Feliz día. Nos vemos mañana.
Vamos,
en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.